Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las primeras características que podemos observar en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial es el que todas las elecciones que se celebraron en los años de la inmediata posguerra y en la que en muchos países, como por ejemplo en Francia, las mujeres por primera vez pudieron ejercer su derecho al voto, los partidos que tuvieron más éxito fueron los partidos que más abiertamente se pronunciaron en favor del cambio y de la ruptura con el pasado. La primera y la más llamante manifestación de esto llegó en Inglaterra. A diferencia de lo que había pasado al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando los electores habían expresado su gratitud y su confianza hacia los partidos y los hombres que habían gobernado el país durante la guerra y hasta la victoria, asegurando a estos una amplia mayoría, en las elecciones de julio de 1945, al contrario, los electores se expresaron con una mayoría igualmente amplia en favor del Partido Laborista, 393 escaños contra 213 de los conservadores. Y de este modo despidieron al hombre que no solo les había llevado la victoria, sino que había encarnado su determinación a resistir y luchar. Análoga voluntad de ruptura con el pasado se dio en Francia, donde después de la liberación comenzó un proceso laborioso y conflictivo que llevará al nacimiento de una nueva república, la cuarta, y a la adopción de una nueva constitución, marcando así las distancias no solo con el régimen de Vichy, sino también con la tercera república. En las elecciones que se sucedieron en los años inmediatamente posteriores a la guerra, los partidos de la izquierda obtuvieron cerca del 50% de los votos. Ya no se trataba, pues, como en la primera posguerra, de una representación parlamentaria, sino de una que podríamos decir cambiaba radicalmente el color político. A la cabeza del gobierno se encontraba Charles de Gaulle, que había sido el primero en exhortar a los franceses a la resistencia, y de su gabinete formaban parte ministros socialistas y comunistas. También en Italia, en las elecciones para la Asamblea Constituyente de junio de 1946, los electores votaron mayoritariamente por un nuevo partido, la Democracia Cristiana, que su líder, Alcide De Gasperi, un católico de firmes convicciones antifascistas, definía como un partido de centro que mira hacia la izquierda, y por los partidos históricos de la izquierda, socialistas y comunistas, que alcanzaron el 40% de los votos. Fue posible así formar un gobierno de coalición presidido por Ferruccio Parri, un representante del Partido de Acción y exdirigente de la Resistencia, que se mantuvo en el cargo solo hasta diciembre de 1945, cuando le sucedió un gabinete presidido por De Gasperi. Junto con las elecciones políticas de junio de 1946, se celebró un referéndum institucional mediante el cual Italia dejó de ser una monarquía y se convirtió en república. El italiano no fue el único trono que cayó en los años de la posguerra. Lo mismo sucedió en Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Albania. También en Checoslovaquia, las primeras elecciones de posguerra vieron el triunfo de la izquierda, con los comunistas en el 38%, mientras que en Hungría, en noviembre de 1945, la mayoría absoluta de los votos, el 57%, fue para el Partido de los Campesinos, que había sido el mayor impulsor de la reforma agraria llevada a cabo en la primavera de aquel año. Los comunistas, en cambio, no fueron más allá del 17%. En los demás países de Europa Occidental, ya integrados en la esfera de influencia soviética, las primeras elecciones de la posguerra supusieron la victoria de los bloques o frentes en los que el Partido Comunista tenía un papel predominante. Este fue el caso de las elecciones rumanas de noviembre de 1945 y de las búlgaras de noviembre de 1946. Pero sería un error atribuir estos resultados exclusivamente a la presencia y a la influencia soviética. Se trataba también del reflejo de la voluntad colectiva de renovación y participación en países que en los años de anteguerra no habían sido en absoluto modelos de democracia. Asimismo, en Yugoslavia, las elecciones de 1945 se celebraron con una lista única, donde predominaban los comunistas, pero también fueron una suerte, podríamos decir, de plebiscito en favor de una nueva estructura, republicana y federal, de un país que había sido literalmente desgarrado y desangrado por los contrastes entre las etnias, además de un reconocimiento hacia el partido y el líder que habían sido protagonistas de la resistencia. Fuera de Europa, el caso más interesante es el caso de Japón. Ahí sí, en las elecciones de abril de 1946, los liberales del futuro primer ministro Shigeru Yoshida ganaron a los progresistas. En las de mayo de 1947 fueron los socialdemócratas los que obtuvieron el mayor número de escaños y que en consecuencia designaron al primer ministro. Finalmente, también en los Estados Unidos, donde en las elecciones de medio término de 1946 se había registrado un avance de los republicanos, en las presidenciales de 1948 el vencedor fue, contra todo pronóstico, el presidente saliente, Harry Truman. El variado bloque de consensos que se había formado alrededor del New Deal rooseveltiano seguía todavía vigente. Naturalmente, los programas con los que los partidos progresistas se ganaron el apoyo popular variaban según los países. En Europa Occidental, su principal caballo de batalla fueron las nacionalizaciones, que se llevaron a cabo a gran escala tanto en la Inglaterra laborista como en Francia, en Austria y en menor medida en otros países. En los países de Europa Oriental también se procedió a nacionalizar amplios sectores de la economía, aunque en muchos casos se trató de una medida casi obligada, ya que muchas industrias habían sido requisadas durante la guerra por los ocupantes alemanes y en especial las de propiedad de los judíos. Pero en esta parte de Europa la reivindicación más importante fue la de una reforma agraria, y esta se llevó a cabo en formas distintas según la estructura y las características de cada país. Más radical en Hungría, donde las grandes propiedades habían permanecido muy extensas tras la Primera Guerra Mundial, y en Polonia y Alemania Oriental, y más limitada y selectiva en Checoslovaquia, Rumanía y Albania. Fue marginal en el caso de Bulgaria y Yugoslavia, donde ya prevalecía la pequeña propiedad campesina. A esto último, merece la pena observar que, a diferencia de lo que había sucedido en los países bálticos y en los demás territorios anexionados a la URSS, en ninguno de estos países se adoptó en los primeros años de la posguerra el modelo soviético de colectivización forzosa de los años 30. Antes bien, hay muchos indicios de que ésta se consideraba como un ejemplo negativo. En todo caso, nadie echó de menos el fin de los Junkers alemanes, de los pan polacos y de los magnates húngaros. En Polonia, en junio de 1946, la reforma agraria y las nacionalizaciones fueron aprobadas mediante un referéndum popular con una amplísima mayoría. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas. O bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.